Mire, ¿qué le parece si me acompaña con su Biblia a la segunda carta a los Corintios? Capítulo 1, verso 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Siéntese, por favor, en esta tarde. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esa temática que hemos estado hablando las últimas predicaciones en relación lo que Dios detesta, y luego hablábamos lo que agrada a Dios o lo que Dios agrada. Y a esta semana le he puesto por tema este mensaje: el Dios que consuela. Qué importante es que como cristianos recordemos, hermanos, constantemente cómo es el carácter de Dios en la Biblia. ¿A quién le ha pasado que de repente deja de ver amistades por años y cuando se los vuelve a encontrar se da cuenta que han cambiado? Y no meramente por el peso, las arrugas o las canas, no. Han cambiado algunas de sus ideas, de sus costumbres, de sus hábitos y brevemente decimos, ya no eres la misma persona. Pues en el cristianismo es un cuidado que debemos de tener nosotros, los de Dios, las iglesias, que cuando enseñamos la palabra de Dios, debemos estar recordando cuál es el carácter de nuestro Dios, hermanos. Lo digo porque vemos tantos cambios en la actualidad que se ha convertido en diferentes ideas en relación a Dios. Y para ello, quise abordar este tema que tiene que ver precisamente con uno de los mayores problemas del siglo XXI, de los tantos que hay en la actualidad. La tecnología, sin duda alguna, ha venido a traer muchas mejorías a la vida del hombre. No se puede negar, es cierto, ha traído mejorías. Pero a la misma vez, dicen algunos sociólogos que así como la tecnología ha traído avances a favor, dicen que también de la misma manera, a la par, han sucedido cambios en la conducta del ser humano. Mientras la tecnología pareciera ser que es mejor que el hombre por su parte, por su lado, el ser humano, está teniendo cambios que tienen que ver principalmente emocionales. Y una de las cosas, hermanos, que personalmente nos toca abordar mucho como pastores, es el tema del consuelo. El tema que tiene que ver con el corazón del hombre en relación a cómo vive en la actualidad. Hacen encuestas constantemente, cómo la gente se siente. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ver los noticieros cuando están pasando una nota y luego solo entra a imagen la cámara y dice, pues estamos muy preocupados, sí los ha visto? Nunca se le ha hecho extraño que siempre expresan lo que sienten. Lo que pasa es que en el periodismo les enseñan a que para que las personas que tienen problemas para hablar o las personas que necesitan expresar lo que es la nota periodística, se dice que les tienen que hacer una pregunta clave para que la persona empiece a soltar todo. Y la pregunta es, ¿cómo se siente usted en relación a esto? Y las personas empiezan a responder, ah, yo me siento muy preocupado, ay, me siento muy triste, ay, me siento muy cansado. Y generalmente cuando se le pregunta a la persona, ¿cómo te sientes hoy? Ahora sí que dicen las estadísticas, hermanos, que por lo general hoy en día vivimos en una generación muy cansada. Lejos de que los jóvenes de ahora ya están muy cansados, ¿verdad, hermanos? Levantan una bolsa de basura y, oh, piensan que levantaron 4 yardas de cemento. Les dicen, vienen de la escuela y vienen cansados como si vinieran de hacer ejercicio 6 horas. Yo nunca he entendido ese concepto, pero en fin. Vienen de lugares en donde están así, pequeñas cosas, y ya están muy cansados. Y uno dice, parece que el cansancio se ha convertido en una prioridad, en un foco de alerta para la sociedad. También dicen los sociólogos, los que hacen las estadísticas, que otra de las áreas que se está moviendo constantemente en la vida del hombre en la actualidad, no solo es el cansancio, sino también la desesperación. Debido a los cambios constantes que hay en todo, ha afectado de tal manera que las personas vivimos literalmente al día. Un ejemplo, que a usted le digan en su trabajo, mañana no vengas. A los solteros les da gusto. Ellos dicen, ah, qué bueno, ¿verdad? Todos iba a faltar. Pero que le digan a un padre de familia, a una mamá, mañana no vengas, lo primero que se nos mueve en la mente es las cuentas. Que hoy en día las personas van al doctor y curiosamente ya no entramos pensando, no, yo sé que todo va a estar bien, hablo en general. Hoy entramos diciendo, a ver, ¿qué me encuentra el doctor? ¿Verdad? A ver, ¿de qué me voy a morir en 2 años? Porque la mente está cambiando de tal manera que las personas están entrando en estados de desesperación. A tal grado que las empresas de mercadotecnia se esmeran, se esfuerzan por captar de alguna manera la atención y mitigar hasta cierta medida estos cambios de las personas. Es por eso hoy en día que usted ve tanto gimnasio, hermano. Antes no había tantos gimnasios, hermanos. Eran mínimos los que usted veía. Y el que iba al gimnasio decíamos, mira, tiene tiempo para ir al gimnasio. El que iba al gimnasio decíamos, mira, tiene tiempo para ir al gimnasio, ¿verdad? Decíamos antes. Antes no había tanta el reconocimiento del área psicológica o salud mental, como se le llama. Y hoy en día proliferan, hermanos, lo digo en el buen sentido de la palabra. Hoy en día usted ve tantos medicamentos para calmar los nervios, para mejorar el estado de ánimo y tantas cosas que se han convertido en especie de alivios para las personas, para que estas partes de su vida que tiene que ver espiritual, física y emocional, de alguna manera las personas aprendamos a sobrellevar la vida. Y es entendible que humanamente hablando, muchas de ellas, es entendible que sí están trayendo un beneficio, medicamentos que tranquilizan a las personas. ¿Cuántos se acuerdan cuando los niños les daban anís de estrella, hermano? ¿Para qué se duerma el chamaquito, verdad? Que haya rendido. Hoy en día queremos echarle como 10 estrellas, ¿verdad? Al té para ver si el chamacote cae. Y hoy en día vemos cómo las personas, los adultos particularmente, los jóvenes también, vemos cómo es que están entrando en estados continuos de desesperación, de nerviosismo, de ataques a su persona, como así se figuran. Esta carta que escribió el apóstol Pablo, tiene mucho que ver con lo que hoy en día se está viviendo y vamos a conectarla, aunque no eran las mismas circunstancias, definitivamente lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, sí se termina en el mismo sentir, en el mismo efecto que siente una persona. La carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, dice el mismo apóstol Pablo que él la está escribiendo desde la ciudad de Acaya. Acaya era provincia de Roma, y él está escribiendo a Corinto, que era otra de las ciudades de Roma precisamente. Y se dice que él, cuando escribe esta carta, el capítulo 1, él habla en 2 posiciones. Primero habla en lo que están viviendo en la persecución del cristianismo, pero también habla en lo que él está sintiendo en base a la persecución. La persecución de aquellos tiempos no era sencilla, hermano. Lo he dicho muchas veces y me gusta repetirlo para que comprendamos que el evangelio no es una religiosidad, no es algo baratito, no es algo que cualquiera lo puede hacer. El evangelio es de valientes, es de hombres y mujeres que se comprometen con Dios a vivir y caminar con el Señor. Que la salvación no es una gracia barata, la salvación es un obsequio, un regalo que debemos de guardar esa bendita comunión con nuestro Señor. Y dice la Biblia que cuando Pablo escribe, dicen los historiadores, basando la historia, vaya la redundancia, que ya estaba siendo perseguido Pablo, fue escrita en su segundo viaje. Y esa persecución, él se enteró, y no solo se enteró, sino también experimentó las dolencias, las inclemencias, los aspectos de desesperación, la parte humana que cuando se pierde la comodidad o la confianza o la satisfacción, una persona comienza a experimentar. Es por eso que cuando usted lee toda la carta, usted encuentra una parte en donde él habla lo que él está padeciendo por ser cristiano y apóstol de Jesucristo. Pero también, no solamente vivió el apóstol Pablo eso, sino que también dice que la iglesia estaba siendo tan perseguida que era común ver el estado de ánimo de las iglesias. Y por lo general estaban muy dolidas por lo que les estaba sucediendo. Y el apóstol Pablo inicia esta segunda carta a la iglesia de Corinto, trayendo a la memoria precisamente no solamente un ánimo a la iglesia para que la iglesia de ahora en adelante, una vez más, como decía hace unos momentos, lo importante es que es reubicarnos en tiempos de desesperación, de reubicarnos en tiempos de confusión, de reubicarnos en tiempo de cansancio emocional. Mire, hermano, yo estoy totalmente convencido que algunos de los que están aquí, me incluyo también, hemos padecido episodios en donde llegamos a casa y cerramos la puerta del cuarto, no sé hace cuánto. Nos vamos a un lugar y comenzamos a llorar. Estoy convencido, somos humanos. Estoy convencido que aquí puede haber personas que inclusive manejando rumbo a la iglesia se preguntan, ¿voy o no voy? Personas que se levantan por las mañanas preguntándose, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Personas que cierran sus ojos en la noche quisieran que se levantaran y todo fuera un sueño y no esta pesadilla de la vida real. Ya sea porque no tienen dinero, ya sea porque están enfermos, porque les encontraron una enfermedad, ya sea porque las cosas no marchan bien en los hijos, en el matrimonio, de tal manera que ha sido tanto el peso de la carga que entramos humanamente hablando en ese estado de desesperación. Y la carta a los Corintios, el primer capítulo, está dedicado el apóstol Pablo a recordarle a la iglesia de Corinto uno de los atributos más marcados en la Biblia de nuestro Señor, y es precisamente el consuelo o la consolación. Por eso es que parto y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace mención de dos términos, dos pronombres, dos deidades, por así decirlo, a pesar de que es la esencia de Dios. Toma como punto principal primero a Yahvé, a Jehová, porque en el Antiguo Testamento el carácter de Dios era un carácter que cuando el pueblo de Israel estaba en dolencia, estaba en aflicción, estaba en castigo, estaba en dolor, a pesar de que Dios era justo y les daba conforme a sus obras, porque con Dios no se juega, Dios siempre ponía un límite sobre su pueblo Israel. Y así como les daba el castigo, la reprensión, a la misma vez Él se transformaba en el consuelo para con ellos. Un consuelo que tenía que ver con observar que aunque dolía lo que estaban haciendo de las malas decisiones o de las situaciones que tenían que ver con la soberanía de Dios, el consuelo de Dios estaba a favor de ellos. Y luego dice, y de nuestro Señor Jesucristo. Porque traía a la memoria seguramente como fue discipulado en Arabia, como se encontró con los demás apóstoles y tuvo que escuchar historias en relación a la vida de Jesús. Y si algo se ve en la vida de Jesús, en las narrativas, es que no solo se ve a un Jesús que enfrenta a los fariseos y a la religiosidad, sino también se ve a un Jesús totalmente compasivo, expresando amor, misericordia, gracia, consuelo, compasión para con el perdido. Y no solamente con el perdido, sino también con su mismo pueblo y el que no era su pueblo. Llama mucho mi atención la manera en la que Jesús encontraba la situación de las personas que no eran de Israel, pero aún así, al ver la necesidad, era movido a misericordia, y dice la Biblia, y expresaba consuelo a través de milagros, expresaba consuelo a través de proezas, expresaba consuelo a través de perdonar pecados. De tal manera que el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia, Aunque estemos viviendo en desesperación, en tribulación, en turbulencias de la vida diaria, decía, qué bien saber, decía el apóstol Pablo, que nosotros tenemos un Dios y un Jesucristo que se encarnó, que detrás de esos atributos de poder, de gloria y de majestad, conoce el corazón del hombre de tal manera que lo consuela. Y sabes, la palabra consuelo en la Biblia, y a la misma vez la palabra consuelo en la interpretación de nosotros, uno de sus principales sinónimos significa alivio. Porque yo te voy a decir una cosa, cuando las personas están muy tensas, cuando las personas están muy nerviosas, cuando las personas tienen agotamientos físicos, agotamientos emocionales, cuando las personas experimentan desequilibrios, desbalances en su diario vivir, es porque están agotados. En realidad es por eso, hermano. Mira, si tú dices por ahí, ¿verdad? Ay, es que últimamente me he hecho muy sensible. Es que estás cargando tantas cosas que ya cualquier cosa prácticamente te derriba inclusive. Es como personas que dicen, es que me he hecho muy intolerante. Puede aplicar una parte de tu personalidad, pero generalmente es porque tienes tantas cosas cargando dentro de tus pensamientos, tus ideas, tu diario vivir, que estás como que, dijera alguien por ahí, a punto de caer al precipicio. A mí me llama mucho la atención cuando las personas se paran en los precipicios, hermanos. He leído mucho porque yo tengo miedo a las alturas. No como fobia, pero sí como respeto. Y es interesante que tú te puedes parar aquí y dices, pasadita, caídita, ¿cuál es el problema? Pero yo no me atrevería a pararme en la orilla del techo a esta distancia, hermanos. El Señor sabe y se lo digo, no me atrevo. Aunque técnicamente estoy haciendo lo mismo, estoy sobre una pequeña barda, por así decirlo. Cuando una persona está cansada, agotada, desesperada y todos los derivados que tienen que ver con la magnitud de sus problemas, lo que puede percibir, sentir o experimentar, es como si esas personas estuvieran paradas sobre precipicios. Y lo interesante es que literalmente pueden estar parados sobre pequeñas alturas, pero están tan cargados que ya estos lugares inclusive los sensibilizan. El apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia que aunque estaba viviendo la persecución, cada creyente experimentaba de diferente manera esa aflicción. Y cuando les dice el apóstol Pablo, bendito sea nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, lo hacía para traerle a la memoria a la iglesia que el Dios de los siglos, el Dios de la creación, el Dios de los diferentes periodos bíblicos, el Dios del pasado, del presente, inclusive del futuro, un atributo que se va a observar sobre el carácter de nuestro Salvador y nuestro Señor, es el consuelo sobre nuestros hijos, sobre nosotros que somos sus hijos. Y decía la palabra, consuelo significa alivio. No solamente alivio, también significa paz. Y no solo paz, sino también la palabra consuelo tiene otra definición que significa aliento o desahogo. En otras palabras, cuando una persona tiene tantas cargas, tiene tantas cosas en su interior, le hace tanta falta soltarlo. Y mira, aquí es donde se hace el par de aguas. ¿Cómo busca la gente el consuelo? El que no tiene a Cristo utiliza muchos métodos. No digo que son malos, pero son limitados. Por ejemplo, muchos se van al gym. Porque inclusive, psicológicamente está comprobado que el ejercicio te cansa. Y temporalmente hablando, te puedes olvidar un poco de sus problemas. Otros se van a la comedera, al buffet, ¿verdad? Ahí se desahogan. Pues como que no estuvieran tan preocupados, pero ahí se desahogan. Otros se van a los centros comerciales a gastar lo que no tenemos y a endrogar al que está trabajando. Otros, ¿por qué no decirlo? Detrás de las plataformas de los videojuegos, de tal manera que la gente busca algo que les mitigue, les alivie la carga que está viviendo. Cuando la gente viene al cristianismo, sabe que muchas de esas prácticas no son sabias, no son sanas. Y por ende, es por eso que cuando no se tiene en contexto bíblico cómo es el Dios nuestro consolador, nuestro consuelo, yo me he fijado que ahí topan los cristianos. Es parte del crecimiento. porque dicen dentro de sí, no, pues no me puedo ir a hacer estas cosas porque está mal delante de Dios. Y se quedan con las cargas, se quedan con la tribulación, se quedan con la aflicción, se quedan con el peso. ¿Tú sabías que una de las características del atributo de Dios, que es el consuelo o la consolación, todo cristiano deberíamos estarla practicando continuamente? Porque vivimos una era muy difícil, hermanos. Y si no aprendemos a tener paz en Dios, si no aprendemos a caminar honestamente delante de Dios en nuestra confianza en el Señor, el cristianismo se hace más pesado. Y el apóstol Pablo quería que la iglesia comprendiera que poder observar a Dios, a Jesucristo, como nuestro consuelo, como nuestra consolación, iba a ser vital para que los creyentes pudieran sobrevivir y pudieran soportar las tribulaciones que estaban experimentando. Y sigue leyendo y dice, no solamente Padre de misericordias, y luego dice, de toda consolación. Hermanos, todos tenemos diferentes aflicciones. Se ha comprobado. Y aunque a veces parezca que las nuestras, o la tuya, o la mía, es única. Es única. Te voy a contestar de acuerdo a la Biblia. No es verdad. Te voy a contestar de acuerdo a la historia de la vida. No es verdad. Siempre va a haber una persona que está padeciendo lo mismo que tú. Aunque a veces nosotros digamos, no, pero es que aunque tú quieras hacerte especial con eso que estás viviendo, no es verdad. Siempre va a haber marcado por la historia y a través de la Biblia, siempre hay alguien que ya lo vivió o que lo está viviendo. Y cuando dice el apóstol Pablo, de toda consolación, es porque quiere recordarle a la iglesia de Corinto que por muy alta que sea la carga, por muy alta que sea la adversidad, dice, Dios puede consolar cualquier cosa. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que malinterpretan la palabra consuelo con respuesta. Ha llegado gente a consejería que me ha dicho, necesito $1,000 para mañana. Y no sé si me lo platican esperando como que yo saque la cartera, ¿verdad? Y le digo, ten hermano, no. No sé si me lo platican con esa intención. Pero inclusive les he dicho, vamos a orar para que Dios guíe tus pensamientos. Y me han dicho abiertamente, el orar me va a dar $1,000. Porque piensan que el consuelo tiene que ver con resolver el problema u obtener la respuesta. Ese es uno de los mayores engaños de Satanás. Que generalmente nos hace pensar que si Dios consuela, entonces Dios tiene que resolver. Te voy a decir algo, consolar, orar no significa resolver. ¿Sí? Consolar no significa resolver. Consolar significa que tú y yo pongamos nuestra confianza, depositemos a nuestro Señor la paz que necesitamos para que nosotros podamos esperar el momento apropiado de la respuesta de Dios. Más que los hijos de Dios malinterpretamos algunos y tenemos la impresión que consuelo significa que me voy a levantar del altar y va a llegar alguien y me va a decir, mira, yo no sé quién eres y yo no sé quién soy, pero te voy a dar lo que necesitas. Oiga, ¿quién no quisiera un milagrito así, verdad, hermanos? Imagínense las solteronas, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Señor, mándame un galón, un galán. Y luego que se levanten, ¿verdad? Y luego cuando se está acabando el culto, entre un Brad Pitt acá, ¿verdad? A la iglesia. ¡Ah! ¡Oh! Y que diga, a ti me mandó el Señor. Eso le pasa a muy pocas. Pregúntele a mi esposa. Pero la realidad es que, por lo general, piensan que ese es el consuelo. No. Consuelo no es que te respondan Dios. El apóstol Pablo, cuando le decía a la iglesia de Corinto, de todo consolación, de todo consuelo, él no estaba hablando que Dios les iba, estaba hablando que Dios les iba a responder o a resolver el problema y que Roma ya no los iba a atacar y que los extremistas judíos los iban a dejar en paz y que los falsos profetas se iban a alejar de la iglesia, los falsos apóstoles ya no tergiversarían la palabra de Dios. No, lo que estaba diciendo es que dentro de la vida de cada hijo de Dios se recibe la capacidad del Señor para experimentar la tranquilidad, para experimentar la fortaleza, para experimentar la paz aunque no esté resuelto nada, de que Dios está con nosotros. ¿Te imaginas al apóstol Pablo? Más adelante él habla en esta carta en términos generales. Él fue atribulado. Él fue castigado. Él fue torturado. Él fue llevado a encarcelamientos. ¿Y tú crees que no llegaba uno que otro que le decía, pues si tú haces las cosas bien, Pablo, ¿qué haces en esta cárcel? ¿Por qué te tienen de esta manera? ¿Por qué te castigan? ¿Y tú piensas que el apóstol Pablo respondía, no, pues no sé, pues me tocó estar aquí? No. A través de las cartas podemos encontrar a un hombre que aunque estaba padeciendo lo que estaba padeciendo, encontró el consuelo en el Señor. Y por eso decía, de toda consolación. Y es una de las cosas que un cristiano tiene que recordar. Lo que tú y yo estemos padeciendo ahorita, 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 hermano, que lo has padecido un día, una hora, una semana, un mes, un año, más tiempo y no has encontrado respuesta, no significa que Dios te abandonó necesariamente. Escúchame, significa que tienes que recordar al Dios que consuela, al Dios de nuestra consolación y comprender que la fe cristiana no se trata de ver todo color de rosa, sino de comprender que nuestro Dios es poderoso para guardarnos de toda caída, guardarnos de toda caída y llevarnos en su nombre para glorificar cada uno de nuestros actos a favor de Él. Ah, no, pastor, yo quiero que el Señor me responda. Te puede responder. Y si no te responde, deja de ser tu consuelo. ¿Te imaginas al apóstol Pablo diciéndole a los creyentes? En cuanto ya no nos persigan, significa que Dios nos está consolando. No. Le estaba hablando a una iglesia que era perseguida. Y cuando un cristiano comprende en su corazón, en su convicción, en su diario vivir, que Dios es nuestro consuelo, ahí es donde viene para qué Dios permite las tribulaciones y que experimentemos el consuelo. Y viene el siguiente verso y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también, ¿qué dice? Consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te has puesto a pensar que los cristianos, Dios permite que padezcamos situaciones para que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra convicción, a través de lo que entendemos por medio de la palabra de Dios, podamos ser de bendición para otros más? Ah, no, pastor, que a mí el Señor no me agarre de esos. No, que el Señor no, que a mí me deje caminar, que use a otros. Es que este es el método correcto. Este es el método correcto en el que Dios ocupa para que otros también avancen junto con nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque continuamente el apóstol, en sus consejos sobre la ética cristiana, él hablaba de los débiles en la fe, haciendo alusión que los débiles en la fe no entienden todavía. No comprenden por su niñez espiritual, no comprenden todavía el carácter consolador de Jesucristo. Y como no lo comprenden, qué mejor que explicárselo que alguien que ya pasó por ahí. Escucha lo que te voy a decir. Y te lo digo con el corazón en la mano. Yo sé lo que es no tener ni un dólar partido a la mitad y que llegue una persona sin que me lo imagine, sin que me pase por la mente y literalmente me responda a cantidades de consideración para hacer pagos que no puedo contar con ellos. Sé lo que es experimentar eso y me atrevo a decirle a las personas cuando no tienen dinero, cuando no tienen la capacidad, cuando no pueden responder, cuando no pueden resolver, yo les digo, mira, pon tu confianza en Dios. Y piensan que por el hecho de orar juntos, ellos piensan que uno les va a resolver o que va a llegar alguien de la nada. No, no siempre pasa así. Porque también he tenido la experiencia que Dios no me provee y he tenido que buscar otras soluciones para poder responder a mis necesidades. Y eso no significa que el consuelo de Dios falló. No significa que la consolación de Dios falló. Significa simplemente que Dios utiliza diferentes maneras de enseñarnos cómo vivir la fe cristiana. Porque Dios no nos complace como nosotros tenemos la imaginación. Y sabes, el apóstol Pablo cuando dice, para que puedas ayudar a otros, es porque te voy a decir una cosa. Lamentablemente, Porque así sucede, es una realidad. Lamentablemente a veces el escuchar una predicación o una enseñanza no nos da el consuelo. Ah, caray, ¿cómo? ¿Sí? Porque a veces cuando no entendemos cómo funciona el consuelo de Dios sobre este tema, simplemente lo pasamos por alto, no le damos el entendimiento bíblico. ¿Y sabes hasta cuándo le damos el entendimiento bíblico? Hasta cuando estamos en la olla caliente. Nos empezamos a acordar lo que alguien predicó, lo que alguien enseñó. Hasta que empezamos a ver a otra persona lo que está experimentando, hasta ahí comenzamos a comprender. Y un ejemplo claro es el apóstol Pablo. Históricamente, cuando estaba siendo apedreado Esteban, se dice que él era ese joven que estaba ahí. Y que cuando apedrearon a Esteban, él agarraron las prendas de Esteban y las aventaron a los pies de Saulo. A pesar de que él también fue testigo de escuchar el mensaje de Jesucristo, no lo entendió. Lo entendió hasta que se encontró con Jesús rumbo a Damasco, tampoco lo comprendió en su plenitud. ¿Sabes hasta cuándo lo comprendió? Hasta cuando comenzó a ser perseguido, a ser castigado, a ser torturado. Ahí se dio cuenta que había un Cristo de poder. Y la vida cristiana, cuando no se aprende, no se comprende en lo que es la parte de la enseñanza, a veces Dios utiliza el recurso de la experiencia. Por eso dijo el apóstol Pablo, cuando experimentas el consuelo de Dios, solo de Dios, vas a poder comprender a otros y otros te van a comprender a ti y ustedes van a ser de bendición para ellos. Hermano, si tú eres de esos que no la estás viviendo bien, si tú eres de esos que estás batallando, si tú eres de esos que estás luchando, porque hay épocas en la vida cristiana, sí las hay, hermano, es en serio. Sí hay épocas en donde pareciera ser que el diablo no da tregua y el Señor como que se olvida de uno, dijo un hermano. Pareciera ser que hay épocas en donde viene mojado sobre mojado. Parece ser que hay épocas en donde definitivamente uno dice, pero es que ya pasaron meses, yo no me imaginé que fueran a pasar tanto tiempo. Pasa, sucede. Estoy en pecado, pastor. No, mire, hablaba con una persona esta semana que está teniendo padecimientos muy fuertes de dolor, de dolencias muy elevados. Y llorando en la línea me decía, ¿en qué he pecado delante de Dios? Me decía llorando y le dije, no, usted no ha pecado. Usted es una hija de Dios que cuida y guarda su corazón. Simplemente que Dios está permitiendo estas dolencias con un propósito. Y esta misma persona simplemente me dio a entender, me dijo, es con la finalidad de poder ser de bendición para otros. Le dije, sí, porque cuando tú vives en carne propia, el problema, la necesidad, la desesperación, la falta de lo que necesitas para ese instante, vas a poder cautivar a otros con lo que tú estás padeciendo y comprendan que creemos en un Dios de poder. Pero lamentablemente todos queremos la parte fácil, queremos la vía sencilla. No queremos el sufrimiento. Dijo una vez alguien, si eres hijo de Dios, que no, nunca te va a faltar nada. No, no es cierto. Dígamelo a mí. Si tú eres hijo de Dios, siempre te va a ir bien. No es cierto. Dígamelo a mí. Si tú eres hijo de Dios, mira, vas a estar en las manos del Rey. Y te ponen en un concepto que casi casi eres el junior de Dios. No. Tenemos una vida diaria que tiene sinsabores, que tiene necesidades, que tiene aflicciones, que pasa por crisis, que el diablo no descansa, que tomamos malas decisiones y sobre todas ellas a la misma vez que meten en una licuadora y saben amargas, saben dolorosas, saben a rayos. Pero lo que debemos de aprender es darnos cuenta, como dijo el apóstol Pablo, si estamos padeciendo tribulación, no olvides que la manera en la que tú experimentes el consuelo de Dios, Otros lo van a experimentar a través de tu testimonio. Y sigue leyendo y dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Ah, perdón, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que somos consolados por Dios. ¿Cómo consuela a Dios? Hemos hablado del consuelo. ¿Cómo me debo de comportar si estoy entendiendo que estoy siendo consolado por Dios? ¿Tú te imaginas al apóstol Pablo ahí todo tirado y todo derribado? Estoy consolado. ¿No? Fíjate que la misma Biblia dice cómo podemos ser consolados por Dios. ¿Cómo se caracteriza el consuelo de Dios? Y solamente voy a abordar tres versos. Uno, primero está en Mateo 5, 4. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes cómo se recibe consolación? Va a sonar extraño lo que voy a decir, pero en el buen contexto correctamente, llorando. ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué la gente llora? ¿Por qué las, pues porque son llorones, pastor? No. Llorar es una manifestación externa, por lo general, de un dolor interno, ya sea emocional, físico, biológico. Es como cuando el hermano se pega, ¿verdad?, con alguna herramienta, o sea, él no está cantando, ¿verdad? Es como cuando tú te quemas con aceite, o sea, no dices, ¡ay, qué bonito! No. A veces salen las lágrimas, porque las lágrimas es una expresión externa de algo que está prácticamente moviendo nuestras emociones o nuestro cuerpo. ¿Y sabes hasta cuándo un hijo de Dios aprende a experimentar el consuelo de Dios y cómo se experimenta? Hasta que le entregamos al Señor nuestras cargas. Tú no puedes experimentar el consuelo de Dios si tú no le has entregado tus cargas al Señor. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. Porque una persona que llora es una persona que expresa. Ahora, voy a dejar algo en claro. Cuando la Biblia dice llorar, voy a aclarar, no necesariamente significa que si la persona no llora, la persona no experimenta consuelo. No necesariamente, lo aclaro. Pero lo que sí le quiero decir es que el llorar es una expresión de sacar algo. Y el Hijo de Dios debe de aprender a entregarle al Señor su dolor. No puedes ser bienaventurado con el consuelo de Dios si no le entregas al Señor tu dolor. Mira, decían los predicadores antiguos, ven al altar y entrégale tus cargas al Señor. Así nos decían. Y luego después nos decían, pero no agarres tu morral y te devuelvas a tu lugar con él. Así nos decían. Nos daban a entender, cuando vengas delante del Señor, ya hablaste de ese tema, confía que Él lo hará. Mira, es como que no te pase como los niños. Todos mis hijos vivieron esto, supongo que los suyos también. Que tú les decías que los ibas a llevar a un lugar. Y una vez que pasaban 10 minutos te volvían a preguntar y te decían, ¿pero si me vas a llevar? O sea, ya te dije que sí. Y luego pasan otros 10 minutos, ¿pero si vamos a ir, va? Y luego pasa otro ratito más, ¿y nos vas a llevar? ¿Cómo te sientes? Frustrado, ¿verdad? Molesto. ¿Te imaginas llegar a Dios a buscar consuelo en Dios y confiar que le entregamos nuestras cargas aparentemente, nuestras necesidades aparentemente? Y luego levantarnos y salir a nuestro carro a caminar, cual sea donde lo que hagamos. Y luego seguir pensando que Dios no va a contestar, o que Dios no escuchó, o que Dios no va a hacer lo que va a hacer. Observa cómo Dios tiene derecho, humanamente hablando, en nuestros términos humanos, a sentirse. No confías en mí. Y por eso, cuando se busca el consuelo de Dios, ¿ya entregaste la carga? Ahí déjala. ¿Y qué debo de hacer ahora en adelante? Confiar. Porque vas a ser bienaventurado. Bienaventurado es una expresión de decir, se te va a contestar. Pero no al momento tal vez, pero se te va a contestar. Dos, ¿qué produce el consuelo de Dios? Que tu alegría sea mayor que tu aflicción. Dice el libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 19. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consuelos alegraban mi alma. Este es un canto que lo que quiere decir el autor es, fíjate, ahí están en mi mente, ahí están en mi pensamiento, las cargas, ahí están dentro de mí lo que estoy padeciendo, es más, lo veo. Lo siento, el pueblo está presente. Dices, dicho, ah, lo sé que ahí está. Yo sé, pero dice a la misma vez, pero ahí estaba tu consuelo. ¿Cómo se puede lograr eso? Si algunos piensan que ser consolado por Dios es tener amnesia y simplemente ya no pensar en aquello, es un error. Sí seguimos pensando. Todos los días. Cada vez que se nos recuerda, seguimos pensando en aquello. Pero el salmista decía, pero tu consuelo cubría. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Sí? Estaba por encima de. En otras palabras, lo podía pensar, pero a la misma vez formaba la esperanza conforme a la palabra de Dios, que Dios me está dando de su alivio. Dios me está dando de su paz. Dios me está dando de su consuelo. Si el pensar que desarrollar la fe es ignorar el problema, es un error. Si el pensar que desarrollar el consuelo de Dios es simplemente figurar que ya no está ahí, es un error. Ahí está, ahí se ve, ahí se siente, ahí está todo, con la diferencia que el consuelo de Dios nos invade, el consuelo de Dios nos abraza, el consuelo de Dios nos motiva, nos alivia, nos alienta. Y ahí es en donde los cristianos podemos caminar en medio de las aflicciones y gozarnos y alegrarnos de nuestra salvación delante de nuestros Dios. Por eso dice Romanos 15:5, ¿qué más produce el consuelo de Dios? Y escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Sabes cómo asemeja el apóstol Pablo el consuelo de Dios? El consuelo de Dios como el consuelo que sintió Jesucristo. Así lo asemeja. Dicen los historiadores y médicos científicos han hecho y han tomado la narrativa de Jesús en el Getsemaní, principalmente del libro de Lucas. Y han llegado a conclusiones en donde cuando una persona comienza a sudar gotas de sangre, es porque prácticamente esa persona está en un estado emocionalmente hablando muy intenso, al punto del colapso. Al punto del colapso. Y cuando tú lees en la Biblia que dice que llegaron ángeles y lo fortalecieron, ¿sabes por qué lo fortalecieron? Vente, hija. Porque en su humanidad él no lo soportaba. Pero era Dios, sí. Pero también era hombre. Y el atributo era 100% en ambos lados. Si llegamos a pensar que Jesucristo, por ser Dios, no experimentó una intensidad como para quebrarse, es un error. Experimentó una intensidad que inclusive lo pudo llevar a la misma muerte. Pero cuando tú lees en la Biblia que llegaron ángeles y lo fortalecieron, es una figura de hacer saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando tú te sientes que ya no puedes, cuando tú te sientes que ya no la vas a hacer, cuando tú te sientes que ya para qué continuar, cuando tú te sientes que yo no veo salida, cuando tú te sientes que ya topaste con pared, ahí está tu Getsemaní. Y si tú le dices al Señor que se haga tu voluntad y no la mía, si tú piensas que el Señor te va a tomar y te va a evitar ir a la cruz, entonces no estamos entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo. El consuelo de Jesús llegó ahí. Porque la palabra consuelo en sinónimo significa fortaleza. Por eso las personas cuando buscan esos lugares y esos eventos para distraerse, para despejarse, en realidad lo hacen con la finalidad de también fortalecerse. Es bien aplicado el término. Y cuando dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en relación a este tema, es una de las mejores maneras de poder entender como hijos de Dios que el consuelo de Dios siempre va a estar ahí, no va a fallar. Pero no solamente está ahí y no va a fallar, sino que te va a mantener hasta que veas tu victoria. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la victoria de Cristo no fue en el Getsemaní. Ahí venció una prueba. La victoria de Cristo estuvo llegar a la cruz y haber resucitado. Tu victoria no está por el hecho de aprender simplemente a confiar en Dios, porque es un paso. Tu victoria va a estar cuando se cristalice esa necesidad que ahora se ha convertido en gracia de Dios. Es cuando se cristalice, ahí vas a poder verla plena. Porque por lo general, en el cristianismo las personas llevan muchas cargas. Muchas. Si tú supieras como pastor cómo nos toca hablar con personas que tienen cargas. Muchos se reprimen, se aguantan. Y no digo que está mal. Aparte, a veces en la madurez hay que aprender a soportar más. Yo entiendo esa parte. Pero la que no entiendo es cuando cargamos el dolor, la aflicción, la necesidad, la turbulencia. Ayer le decía a una persona, si usted no aprende a soltar y encontrar el consuelo de Dios, se va a enfermar. Y me decía, sí, sí lo sé. Se va a desesperar, se va a desconcentrar, se va a alterar, se puede hacer violento, se puede hacer distraído. Y le decía, porque las tribulaciones, las turbulencias, tienen la capacidad de desbalancearnos. Y aun cuando hay personas que teóricamente lo saben, a veces sin darse cuenta, le dije, sin darse cuenta, ya están en la turbulencia y ellos creen que tienen el control. ¿Y sabe a quién le pasa mucho eso? A los cristianos. Pensamos que por el hecho de venir a la iglesia, conocemos al Dios del consuelo. No es cierto. Pensamos que por el hecho de estar entre hermanos, ya estamos en el consuelo del Señor. Podemos inclusive estudiar la Biblia, pero esto se experimenta. Es cuando el corazón se derrama, se entrega, se lleva al Señor. Yo personalmente no figuro a un apóstol Pablo serio, parco, y diciéndole a la iglesia, estad firmes. No. Cuando tú lees correctamente, en ocasiones decía siento dolores de parto, lo metaforizaba. En otras ocasiones decía lloro. En otras ocasiones decía quisiera estar. Porque era un hombre que aprendió a encontrar el consuelo del Señor. Lo aprendió a encontrar. Y todo cristiano lo tiene que adoptar en su comunión con Dios. Y así mira, cuando vengan las cargas, cuando vengan las luchas, las turbulencias, te van a golpear, pero no van a llegar tan lejos. No van a afectarte tanto. ¿Por qué? Porque ya conociste al Dios del consuelo. Tienes. Pero pastor, ya se las he entregado tantas veces. ¿Sabes por qué? Porque te las vuelves a llevar. Es en serio. Con esto finalizo. Te voy a compartir un principio que he adoptado a mi relación con Dios, muy personal. Espero y sea de bendición para ti. Yo ya no le repito a Dios bajo la misma intensidad dos veces mi mismo problema. Hace muchos años aprendí ese principio. He aprendido a llegar a Dios y le he dicho, esto me está afectando, y le cuento todo, y luego le digo, estoy en tus manos. Y cuando no responde como yo lo interpreto, humanamente hablando, y me vuelve a golpear ese sentimiento, ese problema, ya no hablo igual. Simplemente le digo, ya te lo entregué. Y no hay razón para repetirte lo mismo. Y le digo, simplemente ocúpate y dame las fuerzas para continuar. Y sabes, en serio, hermano, ya no me llevo mi carga. Traigo otras, pero ya no me llevo la misma. Ya la dejé. Porque la Biblia dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. En otras palabras, entra en el consuelo de Dios, en la consolación del Señor. Esto es parte de la madurez. Entrega tus cartas. Entrega tus cargas. ¿Para qué las quieres? ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta desconfiar? ¿Te gusta lamentar? ¿Te gusta el hubiera? Perdón que sea tan enfático. ¿Eso te gusta? Pues entonces nuestro Dios no es nuestro Dios. No es el mismo Dios que está en la Biblia. El Dios que está en la palabra de Dios, Él consuela. Y Él nos dice, todo está en mis manos. Le dijo a aquella mujer, ve en paz y no peques más. La gente te va a juzgar, pero yo ya no. Póngase de pie en esta tarde.